Capital, la bolsa y la vida.
De salud y de resiliencia. Vamos a hablar en los próximos minutos de vacunas, de pandemia y de cómo las empresas ponen o deben poner a las personas en el centro para conseguir al final que sea una buena organización, una organización resiliente. Pero en primer lugar nos centramos en salud y para hablar de ello tenemos con nosotros a Marisol Sanz. Ella es la directora de Speciality de Salud de AON. ¿Qué tal, Marisol? Muy buenas, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarnos. Es un placer estar aquí con todos.
Hay que hablar, pues no queda otra, que de la pandemia, del coronavirus, de todo lo que está suponiendo de cambio, de cómo van a cambiar las organizaciones, cómo estamos cambiando las personas y también... Siempre es un lema que se hace referencia a los chinos, que dentro de una crisis también hay oportunidad para el mundo de la salud, ¿no?
Pues sí, es cierto que todo riesgo conlleva oportunidades y esta pandemia no ha sido una excepción. Es cierto que desde el primer momento dramático en que empezó el COVID a circular por nuestra sociedad, ocurrieron hechos que nos dejaron un poco frustrados, con miedo, sin saber muy bien cómo reaccionar. Pero enseguida hubo oportunidades. El hecho del confinamiento conllevó, desde el punto de vista de la salud, que la gente seguía poniéndose enferma. No teníamos posibilidad de acceso a salir fuera a una consulta presencial, pero eso contribuyó a que se potenciara lo que es toda la videoconsulta, todas las tecnologías, la digitalización en la medicina. Y fuimos capaces de solventar un episodio muy grave. Gente estaba enferma, tenía revisiones de sus procesos patológicos previos y no tenía posibilidad de salir desde casa. Tanto desde el punto de vista como de las empresas, que se ha conocido quizás mucho más, pusimos en marcha, se impulsó todo el teletrabajo porque no, la mayoría de la población, no toda, pero la mayoría de la población no podíamos acceder a nuestro sitio de trabajo. Por precaución nos dijeron que nos teníamos que quedar en casa. Desde el punto de vista de la medicina nos ocurrió lo mismo. Tanto la sanidad pública como la sanidad privada impulsaron sus planes que ya estaban implementados de teleconsultas, telemedicina, telemonitorizaciones para hacer posible que toda esa gente que necesitara la asistencia médica la tuviera en el momento, la tuviera con calidad y la tuviera con posibilidad de un seguimiento. Entonces, eso es una oportunidad importante que nos ha traído. También no podemos olvidar la segunda oportunidad. Hemos vivido la convivencia de lo que es el sector privado con el sector público. Por fin se han dado la mano. Las dos sanidades han trabajado para un objetivo común, que es el objetivo de tener prestaciones médicas, sobre todo en el ámbito de la hospitalización, poder dar solución al boom, a la avalancha que teníamos de ingresos hospitalarios, de consultas médicas derivadas de COVID o posibles COVID. Y el tercer punto donde nos han surgido oportunidades ha sido crear nuevos productos, nuevos servicios derivados de todo lo que hemos aprendido del COVID. Hemos aprendido que teníamos necesidades médicas, que había gente que no podía acceder a esas necesidades médicas y desde ciertas entidades, compañías de seguros, la propia sanidad privada, lo que hemos hecho ha sido voy a complementar todo lo que ya tenía antes y voy a crear productos y servicios que me acompañen. La telemedicina ha venido para quedarse y está aquí. Está. Es cierto que hubo un boom durante los meses de marzo, abril, mayo. Ahora mismo no se puede decir que hayamos vuelto a la utilización que teníamos en los primeros días del año, pero sí que es una meseta. Y esto ha venido para crearse. Se ha establecido, hemos iniciado un cambio de cultura. Un cambio de cultura tanto en la parte de empresa de teletrabajo como en la parte de asimilar que la consulta presencial es imprescindible, es necesaria en ciertos momentos, pero no es la única vía que tengo de conseguir la asistencia, el tratamiento y el seguimiento médico.
Muchas veces se iba para papeleos, recetas antiguamente, que no era necesario el tiempo del médico. Habla de la sanidad pública y privada, esa colaboración que se ha dado, que se ha visto la importancia. bueno, de hecho no hace mucho con la presidenta de UNESPA, con Pilar González de Frutos, hablábamos, sí. y nos recordaba que incluso en la peor de la crisis financiera, la de 2009, se pensaba que el seguro médico iba a ser muy afectado y al final subieron los seguros médicos. En esta también se está viendo la importancia de tener una buena sanidad privada y, de hecho, pues las pólizas están aumentando. Ya en otro orden de cosas decía Pilar que hombre, no hubiera venido mal una ventaja fiscal,
incentivo,
etcétera, eso, vamos a decirlo. Pero sí se está demostrando que es muy importante.
Sí, mira, el crecimiento en el mundo de los seguros de salud se ha mantenido constante durante todas las crisis. Durante esta última crisis, que por lógica tendríamos que pensar, si no he podido salir de casa, ¿para qué quiero un seguro médico? La tendencia sigue en alza en un 5,1% de los seguros de salud durante el año 2020. Han crecido y hay mucha gente, al hilo de lo que te decía antes, de nuevas oportunidades, que ha pensado lo importante que es tener algo complementario. Tenemos la suerte de tener una sanidad pública robusta, amplia, que da cobertura a todos los ciudadanos, pero es cierto que para la inmediatez de ciertas cosas echas de menos un seguro médico. Hay muchos ciudadanos que han echado en falta eso. Quizás no pueden acceder a los seguros médicos tradicionales, pero esto es lo que te decía antes, que ha dado lugar a que surjan seguros quizás mucho más pequeñitos, más controlados, cerrados, que te dan acceso a consultas, a prestaciones que te generan una sensación de tranquilidad y una sensación de sosiego automáticamente.
Es muy importante y no podemos desaprovechar la presencia aquí con nosotros de Marisol Sanz para preguntarle sobre las vacunas. Las vacunas, la importancia para la reactivación económica. Todos los políticos en España, en Europa, siguen diciendo que hay que vacunar, que es importante para la recuperación. En un país en el que ya pues todos somos especialistas, todos sabemos ya lo que es la eficacia, la fase 1, la preclínica, la 2, la 3, que también eso tiene sus diferentes interpretaciones, ¿no?
Vamos a ver, yo creo que tenemos que tener claro que la forma de salir de esta crisis, una de las formas, es eliminar al virus. Y para eliminar al virus, la única vía que conocemos ahora es las vacunas. Podremos utilizar otras palancas como incentivos fiscales, incentivos económicos, lo que sea, pero para eliminar el virus la única posibilidad son las vacunas. Decíamos al principio de la crisis que esta crisis no era financiera, esta crisis no era económica, esta crisis era sanitaria y sigue siéndolo. Es verdad que ha tenido implicaciones económicas, pero es una crisis sanitaria. A mí me gustaría transmitir desde aquí que cuando una agencia de medicamentos, ya sea europea o ya sea local, como es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, cuando avala un producto, un medicamento y en este caso una vacuna, es porque se han cumplido todos los requisitos con absoluto rigor para que esa vacuna pueda salir al mercado, y lo que es el balance entre efectos secundarios y efectividad sea positivo. Esta mañana en las tertulias previas hablabais de la probabilidad de tener un fenómeno tromboembólico era 0,00046. ¿Eso qué significa? Para la gente, nos decís esa cifra y no la pone en contexto. Hay que contextualizar y hay que ponerla con referencias claras. Hablaba esta mañana de qué supone tomarte un ibuprofeno, qué supone tomar la píldora. Pero yo añado, ¿qué supone tomar un avión? ¿Qué supone ciertos ejercicios que hacemos de una actividad quizás muy, muy, muy alta, que también tienen efectos secundarios? Y no, eso no los ponemos encima de la mesa. No podemos desprestigiar las vacunas. Es la única forma que tenemos de, en el marco que tenemos ahora mismo del verano, poder tener certeza que vamos a poder tener todos nuestros sectores productivos que puedan estar funcionando y trabajando si queremos salir de esta crisis que ya se ha convertido en económica. Pero además me gustaría tener en cuenta que esto tenemos que tener una mentalidad de largo plazo. Las vacunas, se ha hecho un esfuerzo ímprobo para que ahora mismo hayan salido en muy poco tiempo. El tiempo medio de salir una vacuna en el mercado solían ser dos años y medio. En pocos meses hemos conseguido la hazaña de tener una vacuna que funcione. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que al año que viene o dentro de 18 meses nos vamos a encontrar con el mismo problema. Si nos retrotraemos al 1918 con la gripe que hubo, tardaron 2 o 3 años en eliminar ese pico de pandemia. Pero ahora mismo, todos los años, la gente mayor de 60 años y gente con unas condiciones médicas especiales tiene que vacunarse. Uh-huh. No ha desaparecido el virus.
Y no preguntan, perdona que te interrumpa, ni qué compañía es la que ha hecho la vacuna, ni qué eficacia tiene,
nada.
Que un año será una, otro año será otra, y no...
Ni los efectos secundarios, que los tiene también la vacuna de la gripe. Ahora es verdad que es muy mediática todas las vacunas. Estamos poniendo el foco en los efectos secundarios. Pero de verdad, todos los beneficios que conlleva superan con creces ese efecto secundario, que me parece bien que los estemos vigilando y controlando, porque es nuestro papel, pero quizás los estamos haciendo muy mediáticos, estamos quizás dando una información que no todo el mundo sabe manejar o sabe poner, como te decía antes, en contexto.
Pues con ese mensaje nos quedamos y incorporamos ahora nuestra charla. Se queda también con nosotros Marisol, a Carmen Burgos. Ella es directora de Health Solutions Madrid, de Aon España. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, encantada.
Y también incorporamos a Joaquín Rodríguez Blanco. Él es el responsable de, bueno, jefe de marketing, responsable de recursos humanos y marketing en CEPSA. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Estábamos hablando de esas vacunas, que es importante para, Carmen, las organizaciones. Vosotros en el informe AON habláis de cómo la resiliencia está ayudando a las empresas a prosperar en este mundo incierto. Decís además que hay que poner a las empresas tienen que poner a las personas en el centro. Esas son las que consiguen prosperar y que crear un ambiente de trabajo que proporcione seguridad, motivación y sentido de pertenencia, y así se podrán superar mejor las tormentas, ¿no?
Así es, así es. Bueno, lo primero, encantada de estar aquí, gracias. Saludarte, Miguel. Joaquín, encantada de compartir mesa contigo. Es verdad que en el informe que hemos elaborado en AON, lo primero, poner en contexto, ¿no? Es un informe que no solo está realizado en España, es un informe que se ha hecho en 5 países de Europa, en España, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido. Y lo que pretendemos en este informe es varias cosas. En primer lugar, lo que pretendemos es poner ciencia y estadística a la valoración y al cálculo de lo que implica la resiliencia dentro de las organizaciones. Por lo tanto, descender a un terreno en el que las organizaciones se mueven bien, que son los porcentajes, la medición, los KPIs, etcétera, para valorar cómo de resilientes son sus empleados, que al final son los que componen y hacen que las organizaciones funcionen y prosperen, ¿no? Y se mantengan en el tiempo. Entonces, por un lado, lo que hacemos en este informe es eso, es medir, conseguir con métodos estadísticos medir esa resiliencia. Como segundo hito, yo creo que lo que hacemos es determinar qué factores la mueven, qué factores mueven la aguja de la resiliencia de los empleados para ofrecer a las compañías y a las organizaciones facilidades de determinar y definir planes estratégicos para que sus plantillas sean más resilientes. Y como tercer hito, yo creo que lo importante de este informe es que, o de este estudio, es que ofrece una herramienta de autoevaluación muy sencilla para las organizaciones, para que ellas mismas puedan medir ese grado de resiliencia simplemente con 5 pilares relacionados con el bienestar y 10 factores asociados, puedan a priori ver y determinar cómo de resiliente es su plantilla. Y a partir de ahí, nosotros estamos encantados de ayudarles a desarrollar esos planes estratégicos que efectivamente le pongan foco.
Y en general, ¿cómo estamos en las empresas de resiliencia? ¿Suspendemos? ¿Aprobamos?
Pues mira, estamos regular.
¿Medio pensionistas?
Estamos regular. Yo creo que todo lo que sea por debajo del 5 es un suspenso y en este caso suspendemos. Desafortunadamente, en España, solo el 29% de los empleados se consideran resilientes, y si damos el dato conjunto con el resto de los países que antes mencionaba, la cosa no mejora porque se queda en el 30%. Por tanto, vemos que la situación es bastante homogénea en Europa, a nivel Europa, Y tenemos, bueno, la buena noticia, antes hablabais de oportunidades en los momentos de crisis, ¿no? La buena noticia de todo esto es que hay mucho por hacer y tenemos mucho por hacer y tenemos posibilidades de determinar planes estratégicos operando específicamente sobre pilares concretos que tenemos definidos y que también el informe aporta para mejorar e influir sobre esa resiliencia.
Y cuéntanos un poco cuál es la experiencia de CEPSA, Joaquín.
Pues la experiencia de CEPSA, de momento no contamos con la medición de la resiliencia, ¿no? Pero estaba, según estaba escuchando a Carmen, nosotros sí tenemos muy en cuenta también el factor de compromiso, que yo creo que de alguna manera puede asociarse, ¿no? Y tenemos un índice de compromiso muy alto y eso hace que la gente responda también rápidamente ante estas situaciones, ¿no? Luego no hay que obviar tampoco que para nosotros la seguridad es uno de nuestros valores organizativos, ¿no? Y eso nos ayuda a estar preparados. Pero estoy de acuerdo con ella de que se ha abierto ahora mismo, pues numerosos campos, ¿no? Para trabajar en todo lo que es el bienestar, ¿no? Como decía, en esas cinco parcelas, porque hasta ahora hemos trabajado prácticamente el físico y un poco el mental, ¿no? Pero se abren ahora muchísimas cosas. Y el Estado, pues, es bastante bueno, yo creo, en CEPSA.
Marisol.
A mí me gustaría decir que de esta pandemia hemos aprendido a que nuestra salud, nuestro bienestar, no solamente depende de, como decía Joaquín, de la parte física, que era lo más obvio, ¿no? Todos me encuentro bien porque no tengo fiebre, no tengo dolor, pero lo que hemos aprendido es que hay otros factores que impactan de manera muy importante en el bienestar. Es la parte emocional, la parte social que la hemos sufrido durante el confinamiento, la parte profesional que también nos ha cambiado y la parte financiera que también ha tenido impacto durante esta crisis. Por lo tanto, uno de los puntos positivos que podemos decir de esta pandemia es que hemos aprendido a tener esa visión holística de la salud o del bienestar y la resiliencia es uno de los puntos importantísimos.
Claro, y ese es uno de los puntos que hay que mejorar en
correcto,
ese sentido.
Correcto, sí. Me gusta porque tanto Joaquín como Marisol están tocando los palos exactos de lo que configuran el bienestar en esa forma holística de verlo, ¿no? Realmente hay cinco pilares. Los ya mencionados y más tradicionalmente tratados, como son el físico y el emocional, muy ligados con temas médicos, como decíais antes, muy ligados con las coberturas privadas que las empresas puedan ofrecer o incluso las coberturas que individualmente los trabajadores se encarguen de contratar, con muchísimo peso en este último año en el lado emocional. Yo creo que la gestión del estrés, el pensamiento positivo, el trabajar y prevenir la actitud hacia lo que pueda pasar, ¿no? Hacia la incertidumbre es fundamental. Pero están otros pilares como es el bienestar social. A mí lo ha tocado Marisol y me parece muy interesante. Hemos con el teletrabajo y con el confinamiento estamos perdiendo muchas de las habilidades sociales o transformándolas, aprendiendo a transformarlas, trabajando de una manera diferente, ¿no? Entonces, yo creo que la conectividad, al fin y al cabo, el ser humano es gregario, ¿no? Entonces, yo creo que la conectividad y las herramientas que las empresas puedan poner a disposición de sus trabajadores en este campo es muy importante. Y el bienestar financiero, yo creo que es vital. Entendido, no como que, obviamente, las empresas tengan que dar solvencia suficiente para los empleados, sí que deben dar protección, pero muchas veces además de esa protección que para mí es un básico, protección en situaciones a lo mejor de riesgo, en disminución de ingresos, puede ser la jubilación, puede ser situaciones de ERTE, prejubilaciones, fallecimientos o incapacidades de personas que configuren la unidad familiar, también está en la educación financiera. Yo creo que la educación financiera es una responsabilidad en cierto modo de las empresas para con sus empleados. Todos estamos hablando ahora, escuchamos en las noticias, ¿no? Las reformas de pensiones, todos sabemos que el fondo público, bueno, no va a llegar, tenemos esa sospecha, pero muy pocos sabemos calcular cuánto me va a quedar a mí, a qué edad me voy a tener que jubilar, cuánto tengo que ahorrar y cómo complemento hasta la jubilación en ese campo. Por lo tanto, todas esas facetas, esos cinco pilares, junto con el profesional, obviamente, temas de inclusión e igualdad que hablabais con Arancha, marcha hace, hace unos minutos, son fundamentales y son los palos en los que las empresas deben construir esos planes estratégicos de bienestar que sin duda influyen y está demostrado, como os decía antes, estadísticamente y científicamente en esos grados de resiliencia.
Eso lo notáis también, Joaquín, vosotros, esa importancia de esos otros puntos que no solo a lo mejor el puro salario.
Totalmente, ¿no? Yo añadiría también un par de factores más, ¿no? Más allá del COVID, que es que también son las proyecciones sobre la esperanza de vida. O sea, ya empezamos a oír a hablar de la gente de pues casi 100 años, ¿no? De ir más allá de esa edad de jubilación. Creo que esta mañana estaban anunciando, ¿no?, la posibilidad de prorrogar la vida laboral más allá de los 65, ¿no? Y nos estamos encontrando muchas veces que esos hábitos de vida que está teniendo la gente, pues en edades más tempranas, está ocasionando que se provoquen pues enfermedades crónicas derivadas pues por el corazón, por una mala alimentación, y eso pues hay que trabajarlo, ¿no? Y tenemos que trabajarlo desde esa posición muy holística y atendiendo siempre a las necesidades de los empleados en las diferentes etapas de la vida, que son muy distintas, ¿no? No es lo mismo la necesidad financiera que pueda tener yo, ¿no?, que ya estoy pues en los 50 y tantos, o que pueda tener una persona de 20 y tantos. La parte de la conciliación, esa flexibilidad laboral que ha sido tan necesaria durante este tiempo, ¿no? La conciliación con los niños, tenerlos en casa. Entonces, sí, eso es algo que hay que poner foco, y además en el global, porque muchas veces los empleados o las compañías están haciendo muchas cosas por los empleados en diferentes áreas, pero el empleado no es capaz de visualizar ese concepto de salud y bienestar de manera completa, y es muy importante también comunicárselo para que lo sepan.
Mira, me gustaría apuntar en este tema, que me parece súper interesante lo que menciona Joaquín, la importancia de la comunicación. Os voy a dar un dato de nuestro informe que yo creo que es muy relevante. Fíjate, cuando preguntamos a las empresas cuántas de ellas no ofrecía ningún programa de bienestar a sus empleados, solo un 13% contestó que no daban nada. Pero a la hora de preguntar a los empleados de esas empresas, el 43% dijo que su empresa no le daba nada. Esto quiere decir que hay un gap importantísimo entre lo que la empresa hace y lo que el empleado percibe. Y eso no deja de ser una pérdida de foco en las herramientas de comunicación, una pérdida de recursos, de rentabilidad y de esfuerzo humano dentro de las organizaciones. Entonces, creo que los canales de comunicación, como bien decía Joaquín, contando además con los distintos colectivos dentro de la compañía, contando que las compañías conviven hoy por hoy 5 generaciones diferentes, contando con que la dispersión geográfica es brutal, la forma de llegar esa comunicación y llegar esos mensajes no puede ser igual a una persona que esté en una estación de Cepsa en un pueblo perdido de La Rioja, a los que estén en las 4 Torres en Madrid, por ejemplo, trabajando, ¿no? Entonces, los canales de comunicación y la medición de la rentabilidad y la aplicabilidad y eficiencia de todas y cada una de las medidas de bienestar, bien sea el seguro de salud, bien sea la telemedicina, cada uno de los programas debe ser medido en satisfacción y en retorno de la inversión.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Marisol Sanz, Carmen Burgos y Joaquín Rodríguez Blanco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer compartir con vosotros este tiempo y hasta la próxima ocasión.
Muchísimas gracias, Miguel.